COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de las experiencias de los usuarios con los taxis adaptados. Ya sabes, esos vehículos que cuentan con la adaptación necesaria para ser utilizados por un usuario que se desplaza, por ejemplo, en silla de ruedas o que tiene un problema de movilidad. Este es el caso de Toñi.
Mi experiencia con los taxis adaptados es bastante mala. Mi marido lo necesita y, claro, lo hemos pedido muchas veces. Y la verdad es que tarda muchísimo. La mayoría de las veces te mandan un taxi normal, después de esperar muchísimo. Otras veces, pues, vas por la calle, ves un taxi, lo quieres parar. Al ver que va en una silla de ruedas, no te paran y siguen estando vacío.
Escucha ahora otra experiencia, la que ha tenido Lourdes.
Mis padres son muy mayores. Yo tenía reservado un restaurante en el Muelle 1, en el puerto. Por su 50 aniversario de boda, llamaron a Teletaxi una semana antes, reservando un taxi con necesidades especiales. Le dijeron que todo estaba reservado, pero una vez que llegaba la hora, pues no lo llamaban. Y entonces se quedaron esperando abajo en el portal, mi madre llamando, y finalmente le decían que no había disponibilidad.
Ese taxi adaptado que tenían reservado desde una semana antes nunca llegó y tuvieron que tomar al final y a última hora, como pudieron, un taxi, digamos, de los normales. Esta es la historia de Toñi y de los padres de Lourdes. Y como ellos, otras 24.300 personas que viven en la ciudad de Málaga y que tienen reconocido un grado de discapacidad física de al menos el 33% según datos del ayuntamiento. Más datos. En la capital operan casi un centenar de taxis adaptados, los conocidos también como eurotaxis, que suponen el 7% de la flota total de taxis que operan en la capital. Estamos hablando de que superan más o menos los 1.400 vehículos. Para saber si son suficientes, acudimos a un estudio que ha encargado el Ayuntamiento a la Universidad de Málaga para confirmar con datos y no solo con opiniones y experiencias personales si la flota de taxis adaptados de la ciudad de Málaga es insuficiente o no. Trinidad Hernández es la concejala de Movilidad.
Nosotros hemos encargado a la Cátedra de Transporte un estudio, pero un estudio ya empírico y con encuesta y con todo, y para ver si es suficiente o no, tanto para el taxi normal, que también es, muchos ciudadanos cuestionan que haya suficiente con el número de taxis que tenemos, y para las personas de movilidad reducida, aún más que hay menos.
En opinión, por otro lado, de los taxistas, estos taxis son suficientes porque solo hay escasez, dicen, en momentos puntuales, en los meses más turísticos. Javier es taxista y conduce un vehículo adaptado desde hace 10 años. Aclara que este tipo de vehículos no ofrecen un servicio exclusivo a personas con movilidad reducida.
Muchas veces, cuando una persona discapacitada tiene que esperar a un vehículo adaptado, puede ser o porque estemos dando servicio a otra persona discapacitada o a una persona normal que nos ha utilizado porque nos ha entrado un servicio por la emisora o lo hemos cogido a pie o en cualquier parada. Que nosotros somos taxistas, que tenemos esta herramienta de trabajo, pero salimos a trabajar y tenemos pues esas opciones de coger una persona normal con todas sus capacidades o una persona discapacitada.
Javier Blázquez, que preside la Asociación Malagueña del Taxi Accesible, explica que aunque los eurotaxis, los taxis adaptados, no ofrecen un servicio exclusivo para discapacitados, estas personas sí que tienen prioridad en determinados casos.
Yo llego libre a una parada de taxis y hay una cola de gente. Hay tres personas esperando taxi y la cuarta persona es una en silla de ruedas. Ella tiene prioridad para mi vehículo.
Desde el Ayuntamiento de Málaga nos han explicado que el consistorio no puede intervenir para controlar que los taxis para personas con movilidad reducida prioricen a esos clientes frente a otros, porque no deja de ser un servicio privado. Y precisamente los taxistas de vehículos adaptados tienen una petición para el Ayuntamiento de Málaga. Escucha lo que dice Javier Blázquez.
Un vehículo hay, lo que pasa es que no están en la zona donde el cliente lo solicita. Entonces, lo que se le estaba exigiendo y reclamando era que el ayuntamiento pagara los kilómetros en vacío que tuviéramos que hacer. Es decir, que aunque estuviéramos lejos, el cliente lo está solicitando a una distancia de 10 kilómetros. Si alguien le pagara al taxista esos kilómetros en vacío, el taxista no tiene ningún inconveniente en desplazarse.
Es decir, que si una persona con movilidad reducida está en el Palo, pide un taxi adaptado y el más cercano está en Guadalmar, pues el ayuntamiento lo que solicita es que pague al taxista el trayecto entre Guadalmar y el Palo, para así priorizar y dar servicio a esa persona discapacitada. Este ha sido uno de los asuntos que hemos tocado a lo largo de la jornada de hoy, pero te recuerdo que como cada lunes comienza la semana y lo hacemos también con una encuesta, con Opina y Debate aquí en esta casa. En esta ocasión estamos preguntando sobre temas que tienen que ver precisamente con los vehículos. La pregunta que estamos haciendo esta semana, desde hoy, es: ¿crees que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en Málaga solucionará los problemas de contaminación en la ciudad? Hay cuatro posibles respuestas. Sí, será la solución. Sí, porque habrá menos coches. No, porque solo es un motivo para recaudar. O no, porque perjudicaría a los conductores. La respuesta, la que quieras elegir entre estas cuatro, ya sabes que puedes hacerlo participando en nuestras redes sociales o dejando un audio o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp, que es el 650-564-504. Repito, 650-564-504. Soy Pedro González. Esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento en esta primera parte del programa, hasta las 5 en punto, lo que vamos a contarte. Vamos a irnos hasta Fuengirola, porque queremos hablar con Laura Baena, la fundadora de Malas Madres, que va a dar una conferencia allí mañana, y queremos saber cuál es la temática de esa conferencia. Y como todos los lunes, hablaremos de ciberseguridad y tecnología, en este caso más de lo primero, ciberseguridad para los ciudadanos. De eso hablaremos también en el programa de hoy. Antes nos vamos a preocupar por el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener un aumento de la nubosidad durante el día hasta cielos nubosos, sin descartar chubascos débiles y dispersos. El viento de componente oeste y flojo a moderado, así va a soplar. Las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambio o incluso van a subir, y las máximas van a bajar. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a los 24 grados. A 23 llegaremos aquí en Málaga capital, a 22 en Antequera y a 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, vamos a saber hasta ahora cómo está la cosa en las carreteras de la provincia. DGT, Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia de Málaga?
Bueno, en este momento solo tenemos incidencia en la 7 a la altura de San Pedro, que tenemos retención en ambos sentidos. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para ver si el tráfico en el centro está bien, está mal. Antonio Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos niveles más altos en Avenida Valle Inclán, en ambos sentidos, y Plaza Manuel Azaña y alrededores. El resto de vías se circula con normalidad y, como siempre desde aquí, recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Antonio.
Venga, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:39, ya sabes que a esta hora siempre hacemos un pequeño recorrido por la provincia de Málaga. Hoy solamente vamos a visitar un sitio, pero que nos interesa porque mañana va a ser protagonista. Esto, por cierto, es Málaga en 103 y hoy viajamos a Fuengirola para invitarte a una conferencia que tendrá lugar mañana. Esa conferencia la va a dar la fundadora del Club Malas Madres, Laura Baena, a la que tenemos ya al otro lado del teléfono. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues mañana llega el día. Estás últimamente que no paras, chiquilla. Estás todo el día de abajo arriba. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo te mueves, eh?
La gira de las malas madres.
La gira de las
bueno,
malas
te diré,
madres.
Pues te diré que digo mucho que no, ¿eh? Lo que pasa es que cuando es mi tierra... Siempre tira, porque es imposible llegar a todos los lugares donde les gustaría que llegáramos, pero bueno,
está claro.
Si es Málaga de provincia, hay que estar, y además con un objetivo que es la corresponsabilidad, ¿no?
La corresponsabilidad, esa es la parte de la conferencia que vas a dar mañana en el Palacio de la Paz de Fuengirola, 6:00 p.m.
Sí.
Y vas a hablar fundamentalmente de la renuncia que no es la solución, eso lo tenemos claro, ¿no?
Algunos sí lo tenemos claro, otros no tanto.
Desgraciadamente.
Ese es el problema, ¿no? Y al final es lo que hay que concienciar, ¿no? Porque además también la sociedad nos presiona tanto a las madres que cuando renunciamos... a veces pensamos que estamos eligiendo, ¿no? Que de repente decimos, oye, mira, que voy a parar mi carrera profesional durante un tiempo para estar más presente con mis niñas, o voy a reducirme la jornada porque es la única manera de poder conciliar. Entonces la sociedad y el sistema laboral en el que estamos nos hace creer que estamos eligiendo, cuando realmente es una renuncia. ¿Por qué? Porque una de cada dos mujeres estamos renunciando a nuestro salario cuando llega la maternidad, porque 6 de cada 10 renunciamos a nuestra carrera profesional y la mayoría hemos sufrido laboralmente de una manera u otra por ser madres. Entonces, claro, esto en una sociedad donde no tenemos hijos, no tenemos futuro, la natalidad cae, ¿cómo se puede estar soportando esto, ¿no? ¿Cómo nos pueden estar además haciendo creer que esa es la solución? Cuando realmente si hubiera implicación de las empresas, si existiera la flexibilidad laboral, si se reconociera la maternidad social y económicamente, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces estaríamos hablando de elegir de verdad. Hasta ahora lo que hacemos cuando llega la maternidad es renunciar. Todo este tipo de charlas sirven también para despertar la conciencia de nosotras mismas, que somos las primeras que tenemos que darnos cuenta, y además también, pues bueno, cuando vas de la mano además de las instituciones, de la administración que se compromete, pues también es un trabajo conjunto, ¿no? De decir, oye, vamos a despertar a las pequeñas empresas, a las empresas familiares, de ver cómo podemos realmente cambiar esta realidad, ¿no? Y que no se nos aparte cuando llega la maternidad a las mujeres madres, sino que sea todo lo contrario, sino que busquemos un sistema que nos permita ser madres.
Por cierto, cuando termine la charla entraremos en una parte que yo sé que a ti te gusta mucho, que es la interacción con el público. Habrá también
siempre
esa posibilidad,
sí,
¿no?
Les hago partícipe. Bueno, me llevo un fotocall, es más, me llevo un fotocall con pegatinas donde tienen que pasar a dejar su historia. Y luego además le hago participar a las que suban al escenario conmigo para dejar un reto sobre la mesa, ¿no? Yo creo que es una charla muy de reflexión. Ellas, mientras me escuchan o mientras voy compartiendo datos y todo el trabajo que llevamos haciendo en la asociación Yo No Renuncio, pues se quedan ahí con su reflexión, ¿no? Entonces yo quiero que la compartan porque muchas veces escuchar las historias de otras mujeres y de otras madres nos ayuda a sentirnos menos solas, ¿no? Y de eso se trata, así que haremos esa comunidad mañana allí en Fuengirola.
Y además vas a contar con una presentadora de lujo como es la periodista Teresa Viejo.
No, eso es una información que viene bien que lo digas, porque se ha colado esa información.
¿Ah,
que,
¿sí?
Que eso fue el año pasado.
Ah, pues se ha colado
sí,
la
sí,
información
sí.
Que nos ha pasado el Ayuntamiento de Fuengirola, está ahí, la presencia de la periodista Teresa Viejo, o sea que
pues,
no va a estar.
Pues justo... Es que, mira, pues tú en exclusiva vas a decir que no está, porque me ha pasado también otro medio de comunicación.
¿Ah?
Y digo, yo creo que se ha colado alguna información del año pasado que sí que me ha acompañado Teresa,
¿sí?
pero este año no
este
me acompaña.
¿Este año no? Bueno, pues ya está. No. Pues los errores tipográficos, que se llaman, que algunas veces se cuelan en la información cuando
sí,
no...
Sí, porque... Claro, porque como el año pasado también estuve, pues yo creo que ha ido ahí un lío de información.
Un pequeño lío.
Así que nada.
Bueno, todavía se puede apuntar la gente porque creo que ahí hay que apuntarse, digamos, o hay que hacer una
pues
pequeña
sí, mira,
inscripción, ¿no?
Además, sí. No sé si tú tienes el mail ahí a mano. Porque
creo
yo
que
lo
sí,
tenía
que
por
es
aquí.
igualdad@fuengirola.org.
Eso es. Exacto. Vale. Si escriben un mail con DNI y nombre... Ay, porque hay también un enlace, pero yo creo que por radio es mejor decirlo así, ¿no? Uh-huh. igualdad@fuengirola.org.
Mucho más claro.
Mandan un mail con su nombre y DNI, y como el espacio, la verdad que es maravilloso y es adaptable, que es como muy grande, pues si vienen va a haber espacio para ellas.
Uh-huh. Pues mañana va a ser esa charla, 6:00 p.m, Laura Baena estará en Fuengirola con ese tema. La renuncia no es la solución, así que todo el que quiera y pueda, que se acerque por allí, que sin duda alguna se llevará.
Exacto, y no solo positiva. Mujeres y madres, ¿eh?
No,
también
no, no.
Hombres y padres corresponsables, queremos que haya muchos hombres, que si no, al final estos temas tienen que ser de todos y de todas. Claro.
Pues ojalá haya también muchos hombres, que falta nos hace que se vayan a juntando, como se suele decir, ¿no? A ese
Exacto.
tipo de cosas. Laura, gracias sí. por atendernos, suerte
Muchas
mañana.
Muchas gracias
que vaya
a ti,
bien.
Un abrazo.
Igualmente,
gracias.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora 15 minutos para las 5 de la tarde abrimos las puertas a nuestra tecnología y ciberseguridad. Hoy más de lo segundo que de lo primero de ciberseguridad. Vamos a hablar de riesgos de ciberseguridad para la ciudadanía, organizaciones y consumidores. Miedo me da estos temas. Nuestro experto en la materia, Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Yo cuando leo esto de riesgos de ciberseguridad para la ciudadanía me echo a temblar, porque pues, digo, a ver qué nos va a contar hoy y a qué tenemos que atenernos.
Pues mira, te comento antes de empezar, para que sepamos en qué contexto nos movemos.
A ver.
Si nos vamos a los riesgos indicados o al informe de riesgos del Foro Económico Mundial, y comparamos ese informe del 2003 con respecto al 2024, el tema relacionado con la ciberinseguridad pasó del octavo puesto al cuarto. O sea, ahora mismo ya en términos globales. O sea, estamos hablando de problemas de polarización social, de cambio climático, etcétera. Pues en el cuarto puesto a nivel mundial está la ciberinseguridad. Pero si nos vamos también al informe de seguridad nacional del 2023... uno de los mayores riesgos que hay también en términos globales para la nación, o sea, para España, son las vulnerabilidades del ciberespacio, con lo cual los riesgos que pueda haber para la ciudadanía, para las organizaciones y demás, son de vital importancia para las organizaciones y demás. Y creo que una persona indicada para hablar del tema y sobre todo de qué está haciendo Europa al respecto es el invitado de hoy.
No me vayas a dar todo su currículum porque todos nos comemos el programa.
Te
lo he visto y entonces ya
te puedo asegurar
estamos liados.
Que he hecho un esfuerzo tremendo de síntesis porque si yo saco aquí lo que había,
ya se nos
va completamente. Pero bueno, sin más.
A ver, apúntame
algo
del currículum.
Mira, tenemos aquí a Jesús Fernández, ¿vale? Entre ellos es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Zaragoza, pasando su Erasmus ya hace ya cierto tiempo en el Instituto Tecnológico de Helsinki en Finlandia, es máster en gobernanza y liderazgo en gestión pública por el Instituto Atlántico de Gobierno y aparte de más de 20 años relacionado con experiencia en seguridad en distintos campos, pues podemos hablar que ha colaborado y sigue colaborando con ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, ¿no?, para el desarrollo de diversas certificaciones, entre ellas el 5G. Es coautor también de estudios con ENISA, miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, UNECE, para la regulación de ciberseguridad en vehículos de carretera y un larguísimo etcétera más.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y entre ellos, asesor externo para la seguridad de la información del Banco Central de Paraguay.
Menos mal que no ha leído todo.
Es síntesis absoluta.
Síntesis absoluta.
Entonces, a partir de ahí,
lo que
sí,
queramos.
Sí me gustaría que nuestro invitado de hoy nos hable con todo el conocimiento que tiene a un nivel de que nos pueda escuchar y entender todas las personas que nos puedan oír.
Eso es fundamental para nosotros, que los oyentes, que no somos, como yo, expertos en la materia, que nos enteremos de todo. Jesús, buenas tardes a todo esto.
Muy buenas tardes, Pedro, Juan.
Todo esto que nos ha contado Juan, ¿nos tiene que preocupar realmente al ciudadano de a pie o no es tanto como parece?
Sí, deberíamos estar preocupados.
Vale.
El ciudadano y el consumidor cada vez más consumimos servicios digitales.
Uh-huh.
Y los servicios digitales tienen unos riesgos que nunca habían estado tan presentes en nuestras vidas. Y el ciudadano y el consumidor tenemos que gestionar esos riesgos de alguna manera. Muchas veces es educación, es información, es ser un consumidor responsable, es entender cómo funcionan las cosas, es tener criterio a la hora de informarse, entender qué es la desinformación, de dónde puedo buscar información buena o mala, y cómo nos protegemos como ciudadanos y como consumidores frente a la desinformación, frente a los riesgos que hay en el ciberespacio, en materias digitales, que los hay en muchas áreas diferentes, tanto en servicios digitales como en sistemas de búsquedas, en redes sociales, en donde nos informamos, pero también en los productos que compramos. Los teléfonos, donde hoy tenemos casi media vida, los ordenadores, las televisiones. Hoy las lavadoras son inteligentes y se conectan al wifi. ¿Qué riesgos tenemos ahí y cómo lo compramos?
Hasta los juguetes que les compramos a los niños, que tienen una cámara, que escuchan lo que dices, todo eso es un nivel...
El Rumba, que nos hace la limpieza en la casa, correcto, que también nos hace un mapeo y también conoce perfectamente nuestros rincones. En fin, eso es un problema, Jesús, porque claro, hay gente que está puesta en la materia y sabe cómo abordar estos asuntos, pero... Claro, la persona que está en su casa, el que va a trabajar todos los días a la oficina, que vuelve, que hace su comida, que se acuesta, que se levanta por la mañana temprano, ¿cómo afronta esto? ¿Hay libro de instrucciones donde podamos mirar cómo afrontar esto?
Pues un libro facilito, no. Vale. Pero es un tema ahora de candente discusión, es objeto de discusión a nivel regulatorio. Nunca habíamos tenido estos problemas para la sociedad y los reguladores nunca se habían tenido que enfrentar con estas disquisiciones. Nunca habíamos tenido tanta materia regulatoria en función de ciberseguridad. Desde este verano, en los últimos dos años llevamos un crecimiento exponencial. La Comisión Europea está sacando unas regulaciones... primero, que son nuevas, que nunca habían existido, pues para intentar poner límites o para poder acotar estos problemas para la sociedad. Aquí tenemos dos formas de abordar esto. Una es la forma regulatoria desde el gobierno y el ámbito público, cuando ya los límites a la desinformación o los límites de los riesgos de la seguridad de los productos que compramos en el día a día, pues pueden constituir un problema para la de salud, o afectar a la vida de las personas, de los consumidores.
Pero una preguntita, ¿cómo llega? Porque sí que es cierto que Europa es de los sitios en el mundo donde se ha creado más regulación. Entonces tendemos a hacer multitud de leyes y leyes que llegan a sobrepasar la realidad del día a día. Y luego eso va en contraposición con el ciudadano normal, que salvo el que es inquieto, contrasta información, busca cosas y sabe un poquito de qué es lo que hay, hay una inmensa mayoría que usa el móvil, como tú dices, todos los días sin ser consciente de lo que hay. ¿Quién se encarga de formarlo, de concienciarlo, de que alguna forma sepa cómo estar prevenido ante los riesgos que hay y que pueda contrastar también distintas fuentes de información antes de creerse todo lo que le llegue en una red social?
Entonces... Y sobre todo de salvarlo en un momento dado que caiga en las redes, nunca mejor dicho.
Claro, aquí yo creo que el problema siempre es de cultura. Necesitamos unos conocimientos tecnológicos mínimos y unos conocimientos de seguridad y de cómo gestionar la privacidad tuya y la de tus hijos en las redes sociales, en cómo mantener tu identidad digital, porque todo el mundo ya tenemos una identidad física y a todos nos han educado y todos nos preocupamos por enseñarle a nuestros hijos cómo te tienes que comportar en una sala con los demás, en tu clase, en la mesa, pero cómo te tienes que comportar en una red social, cómo tienes que comportarte en tu identidad digital. No puedes evitar estar expuesto a tener esa identidad digital. Tienes que aprender esas maneras de comportarte. Y esas maneras de comportarte implican protegerte a ti mismo de no tener una exposición enorme, de que tu privacidad no se vea violada, de que la imagen que des es la que tú quieres.
Claro, pero a día de hoy sí que es cierto que nos queda todavía una generación más, porque... Los padres, en nuestro caso, que ahora tenemos niños, han sido niños digitales que han nacido con un dispositivo en las manos, nosotros que nos dedicamos al sector, pues bueno, todavía sí podemos hacer ese tipo de acciones, pero los que son de nuestra edad todavía, hay mucha gente que piensa que sus hijos, como han nacido con una tablet o con un dispositivo electrónico en la mano, saben más que los propios padres, y muchos padres desconocen muchas partes de ese riesgo. Entonces, ¿no nos falta todavía alguna generación o una serie de años por delante para que los nuevos padres sean padres digitales que puedan trasladar ese tipo de información? Lo digo a nivel de madurez. Evidentemente, todas las campañas que sacan ahora buenas son para poder concienciar y fomentar la seguridad.
Vamos a ver, desde el punto de vista de la transición, siempre hubiera sido más deseable que todo se hubiera... si todo se hubiera hecho más despacio, tendríamos más tiempo para adaptarnos. Ahora, el cambio tecnológico es imparable. Y los beneficios del cambio tecnológico y de los avances que nos traen frente a los riesgos de bueno, pues tendremos que adaptarnos de una forma más rápida, tendremos que lidiar con no sé cómo gestionar la privacidad en mis redes, pues ya lo aprenderé por el camino, pues
¿No debería estar ya en los planes educativos eso? ¿Realmente que se den clases formalizadas y regladas dentro de los planes de estudio de la gente para que se le pueda dar ese tipo de información? Porque si no, parece que queda el legislador por un sitio que sí, lo hace a nivel de países, de estados y
de
demás.
Empresas, etcétera. Claro. Y los usuarios normales.
Claro, el usuario normal pues está en medio de una vorágine de cambio tecnológico sin llegar a ser consciente de lo que tiene.
Sí, sí, absolutamente. O sea, la única solución posible aquí es la formación y el conocimiento. Quiero decir, para poder llegar a solventar el problema de la desinformación y saber qué es desinformación y qué no, lo único que podemos tener es una opinión formada. Y la opinión o la formamos por nosotros mismos, buscando, informándonos en diferentes fuentes, contrastando y buscando cuál es la respuesta buena para nosotros, o nos lo hará alguien por nosotros. Será un gobierno nuestro con mucha buena voluntad de hacer bien las cosas, o será un gobierno de otro país con mucha mala idea de intentar modificar el resultado de unas elecciones o intentar posicionar a sus empresas. Pero ese ejercicio hay que hacerlo.
Y luego está la propia labor absolutamente autónoma que tienen las máquinas. Es decir, yo tengo un ordenador en casa que desde hace ya un par de semanas, cuando le digo en el Google Maps dónde está mi ubicación, me dice que estoy en Dublín y estoy en mi casa. Es decir, estoy luchando contra la máquina desde hace 2 semanas a ver si soy capaz de que me ubique en Málaga capital, pero no hay manera. La mato.
No es una contramedida para que nadie sepa dónde estás físicamente.
Ya.
Era buena, ¿eh?
Es buena, ¿verdad? Eso me está sucediendo desde hace ya 2 semanas, así que imagínate si además tengo que luchar contra la máquina que no quiere ubicarme donde yo estoy. Incluso me ha hecho cosas peores, porque me ha sacado toda la información de Google, me lo ha sacado en irlandés, pero en irlandés gaélico, con lo cual no entendía ni lo que me estaba diciendo para poder cambiar el idioma. En fin, esto tiene narices. Juan se ríe porque él sabe de qué va la cosa, pero claro, para los que no lo sabemos es un fastidio.
Pero este punto es muy importante porque
Un minuto.
En el tema de los productos sí que hay una asimetría de la información. No tenemos capacidad de saber lo que hay por dentro del producto para saber si estamos comprando un producto que es más o menos seguro. En el tema de la desinformación podemos tener muchas fuentes y decidir qué es, qué no. Pero en el tema de producto sí que hay una incapacidad y una asimetría entre el consumidor que compra productos sin tener información del nivel de seguridad que tiene.
Pero para eso son los esquemas de certificación donde realmente
nuestro experto está trabajando. Que nos queda un minuto y ahora nos queda medio. Ya está, que nos vamos.
En eso estamos trabajando. Sí, señor,
bueno, Jesús Fernández, gracias por estar un ratito con nosotros, por abordar estos temas. Espero que la gente, el ciudadano de a pie, pueda saber por dónde meterle mano a estos asuntos y que busquen un libro de instrucciones en todo caso, por si acaso no pueden abordar ese tipo de cosas. Gracias.
Gracias. Un placer.
Juan, nos encontramos en la próxima, si te parece.
Pues sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Escucha. Este señor se llama Carlos Chauen, compositor, cantante y músico español. Nació tal día como hoy del año 1974. Con él, con su música, nos quedamos a la espera del boletín de las 5 y luego seguimos en la tarde en Cope más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ya sabes que hasta las 6 vamos a continuar juntos. Te voy a contar en ese tiempo de radio algunas actividades de las que la Universidad de Málaga organiza en el contenedor cultural. Hablaremos de una nueva edición, por ejemplo, del Festival de Filosofía, también del Festival Internacional de Música de Cine, y en el espacio que dedicamos al carnaval tendremos a uno de los protagonistas de la conferencia inaugural. Pero antes de eso, te voy a contar algunas de esas cosas que debes apuntar en tu agenda y que puedes hacer en Málaga Capital en los próximos días. Málaga Capital y algunas cosas incluso en la provincia. Así que ya sabes, coge bolígrafo, coge papel y apúntatelo. Podemos considerar que esto es parte de la banda sonora de lo que vamos a escuchar mañana martes a partir de las 8, apúntalo, en el Teatro Cervantes. Dentro de ese ciclo dedicado a la danza, mañana tenemos Forever Tango, o lo que es lo mismo, Tango para siempre, para toda la vida. Es el espectáculo que nos propone su autor y director, Luis Bravo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos.
Igualmente. ¿Dónde te pillo, por cierto?
Bueno, estoy aquí yo en este momento en Santiago de Chile, donde también pasado mañana abrimos otra unidad de Forever Tango aquí en Santiago de Chile, en el Teatro Las Condes.
Pero tú vas a estar aquí en Málaga mañana.
No, está mis asistentes, el resto del elenco, toda la orquesta. Forever Tango tiene dos compañías que estamos dando vuelta por el mundo constantemente.
Vale, vale, me habías asustado porque digo, si está en Santiago de Chile hoy y mañana por la noche el espectáculo es en el Cervantes, lo va a tener complicado, pero no, aclarado totalmente, total y absolutamente.
Pero no habría problema porque estoy acostumbrado, o sea, si me tomo el avión a la noche estoy a la mañana en Málaga, no hay problema.
Ah, vale,
vivo así,
vale.
Desde hace 35 años, sí, exactamente.
Ajá, estupendo. Oye, Forever Tango, Tango para siempre, sí. ¿Por qué ese nombre? Vamos a tener un poco una visión muy general, muy particular de una pequeña historia de lo que es y ha sido el tango.
No precisamente una historia, mi obra no tiene un carácter enciclopédico, no trato de disecar los elementos del tango, simplemente uso al tango como un elemento de expresión de un espectáculo que es muy teatral, que tiene una música maravillosa, con unos excelentes ejecutantes y también con unos bailarines maravillosos, todo dentro de una envoltura con forma de tango, ¿no? Pero no precisamente es una enciclopedia de tango para nada, no tiene un carácter así, se puede decir a través del tiempo, de mostrar los diferentes estilos de tango, no, es absolutamente, el tango es un vehículo simplemente como un instrumento de expresión, para mí, en fin, el artista que lo crea, ¿no? Y creo que, y desde lo que es el lenguaje de un argentino, ¿no? En toda su forma, en toda su idiosincrasia, ¿no? El tango en sí es una cultura, ¿no? Es una idiosincrasia que tiene la música su expresión artística y el baile es una expresión, es una interpretación de esa música, ¿no? De esa manera yo lo cultivo, ¿no?
Dicen que el tango es como una forma de vida.
Sí, absolutamente, es una cultura, ¿no? Es una cultura, la cultura del tango, se puede decir. Que bueno, a lo largo de los años, estos 150 años de existencia del tango, se ha ido transformando acorde a los tiempos que cambian, los cambios socioculturales de un país tan inestable como es Argentina, ¿no?
Cuando se habla de música, de baile, de canciones, en definitiva, del folclore tradicional de cualquier país, ¿no? Siempre están los puristas, ¿verdad? Pasa mucho en España, en Andalucía, con el flamenco, los puristas, y luego están los innovadores, los que tratan de hacer desde el flamenco cosas nuevas, incorporarle otros estilos. En el tango también ocurre lo mismo, hay detractores puristas que no quieren que el tango se toque ni que evolucione y otros que intentan sacarlo adelante con otras cosas?
Yo creo que existe una gran falacia en todo. Yo no creo que se pueda hablar de purismo en el arte. Uh-huh. El purismo hay que buscarlo en la matemática, es una sinusoide, una ciencia exacta. El arte no es puro. El arte tiene todas las influencias. Porque entonces, ¿qué tendría que decir Beethoven? ¿Qué tendría que decir Bach? ¿Qué tendría que decir Chopin? Dios mío. No. Entonces, Debussy sería un... No sé, sería un detractor, sería un blasfemo de la música. O Prokofiev, o Shostakovich. No, por favor, creo que es una gran falacia. Y creo que justamente el no talentoso se atrinchera en esos pocos elementos que le da lo poco que se conoce, cuando en realidad la persona, el artista que se prepara, que se instruye y que crece y que tiene el talento, ¿no?, de la creatividad, desde donde se nutre, bueno, crea sus propias formas. Así fue con Piazzolla, así fue en su momento con Salgán, así fue también con Troilo. Ya Borges en los años 10 decía que el tango ya no existía más porque había perdido su carácter prostibulario, que es donde nació el tango, ¿no?, en el Enocinio. Así es muy sencillo. Yo pienso que hace falta un gran sinceramiento en todo esto, ¿no?
Uh-huh, está claro. Bueno,
creo, sí. Porque si no, creo que Picasso te habría sido,
sí, claro,
considerado a un Leonardo. Dios mío, que hubiera sido Picasso, por favor. No, la pintura, el tango, son instrumentos de expresión del alma humana, por favor, y del artista que lo crea, ¿no?
Además, es verdad, ¿no? Ahora que estamos en el octubre picasiano, que conmemoramos el nacimiento del pintor malagueño, si Picasso hubiera sido un purista y un tradicionalista, no hubiera existido el cubismo ni nada por el estilo, así que...
Nos hubiéramos perdido un semejante artista, ¿no? Hubiéramos sido terriblemente damnificados nosotros, ¿no?
Exactamente, yo creo que sí. Bueno, pues mañana hay una oportunidad de ver un enorme, grandísimo espectáculo relacionado con el tango, con 10 bailarines, con música en directo en el escenario del Cervantes. Apúntalo, 8 de la tarde, Forever Tango, de Luis Bravo. Luis, gracias y enhorabuena por traernos este espectáculo a Málaga.
Muchísimas gracias por el tiempo que me dedica y su interés de hablar conmigo.
Gracias.
Nos esperamos a todos.
Apúntate más cosas que puedes hacer aquí en la capital estos días. Por ejemplo, ir al María Victoria Atencia, a la calle Ollerías. Allí se ha inaugurado recientemente Las palabras que cuentan. Es una exposición del fotógrafo Paco Negre, que además vamos en ella a ver imágenes de escritores malagueños en el entorno en el que escriben. Paco Negre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha sido muy complicado pillar a estos escritores en ese momento clave en el que están escribiendo, en fin, de forma natural y sin que pongan muchas posturas.
Bueno, ha sido fácil, laborioso, porque hemos estado durante 6 meses visitándolos en sus casas o sus estudios o en algunos casos en el sitio donde ellos realizan sus obras. Desde luego, pues, por parte de ellos todo ha sido facilidades, para no han abierto las puertas para poder acceder a ese lugar íntimo que es donde se realiza la creación, ¿no?, la creación de las palabras que cuentan.
Es una exposición, como decía, con escritores malagueños. Ahí va a haber nombres como Antonio Soler, hace poco lo teníamos por aquí, hace un par de semanas, para contarnos cómo es su nuevo libro, Alfredo Taján, está Garriga Vela, está Miguel Ángel Oeste, Pablo Bujalance, en fin, hay un montón de ellos que tú has querido captar. ¿El qué? ¿La esencia del escritor? ¿El momento en el que trabaja? ¿Quieres, no sé, retratar un poco el espíritu del novelista? ¿Qué es lo que has tratado?
Bueno, a mí lo que me interesa es el retrato, pero el retrato de ambiente, ¿no? Suelo, en este caso, que ha sido una iniciativa de José Antonio Mesa Toré, el director del Centro Cultural de la Generación del 27, le he pedido que retratarlos en el sitio donde realizan habitualmente su escrito o donde leen. Y la exposición lleva dos partes, además de un audiovisual que se proyecta en unas pantallas gigantescas, ¿no? Hay dos partes en la exposición. Por un lado están los retratos, que es lo que hemos ido haciendo en esos ambientes, y por otro lado hemos hecho con la colaboración de Mercedes Higuero y de Nuria Morilla, hemos hecho unos bodegones que nos sirven a modo de cartela de la foto, y en el que hay pues la portada de uno de sus libros y elementos de los que tienen o los que tenían y que ellos nos han permitido hurgar en sus escritorios. Es decir, estamos mostrando al espectador no solamente el sitio íntimo donde se realiza la creación, sino esas cositas que tienen los o que tenemos todos, ¿no? Pues estas colecciones de lápices, estas colecciones de plumas, soldaditos de plomo, cochecitos y sobre todo unos maravillosos cuadernos que algunos de ellos van realizando para cada una de sus obras, con apuntes, con dibujos. Sí, esa parte desconocida aporta un material extra de conocimiento de la personalidad de cada uno de los escritores.
Mm-hmm. Los escritores son, por regla general, o por lo menos con los que tú has tratado, gente muy rara, o son personas absolutamente sencillas y no tienen muchas manías a la hora de ponerse a escribir.
Esta exposición es la tercera que hago ya con artistas. La primera fue una serie de retratos con los poetas, también por la generación del 27. El año pasado hice otra de los artistas plásticos y creo que cuanto más grande es el artista, más sencillo, más fácil, más abierto suele ser.
Uh-huh. O sea que con estos, suponiendo lo que tú dices y siendo grandes artistas como yo sé que son, las facilidades han sido todas y no has encontrado prácticamente ningún obstáculo, ¿no?
En absoluto, más bien al revés. Unas ganas de colaborar enormes, ¿no? Y eso se nota mucho en los retratos, ¿no?
Uh-huh.
Creo que habitualmente yo no trato de dirigir la pose ni hago dirección para el retrato. Solamente elijo un sitio donde la iluminación me guste y dejo normalmente al retratado que se ponga la postura en la que esté cómodo. Tratamos de relajar el ambiente. Normalmente tenemos una conversación un rato antes de empezar la sesión fotográfica y bueno, no, habitualmente en 10-15 minutos teníamos hecha la obra.
La muestra se va a poder ver, como digo, en el María Victoria Tencia hasta el día 29 de noviembre. Tengo entendido que, por ejemplo, mañana vas a ponerte al frente de una visita guiada. ¿Es posible?
Sí, sí. Haremos visita guiada todos los martes a las 6 de la tarde. Y estaremos mañana, por ejemplo, pues hay dos de los escritores que tienen anunciada su visita, así que mañana vamos a tener una visita doblemente interesante, ¿no?
Qué bueno.
Por un lado el recorrido por la sala con la fotografía y con los bodegones, y por otro lado vamos a tener a los escritores que nos pueden ir a hablar también, así que de su obra, ¿no? Mañana va a ser un diálogo literatura-fotografía.
No nos desveles los nombres de los escritores y que se lleven la sorpresa a los que vayan mañana, que va a quedar mucho mejor y va a ser mucho más atractivo en todo caso. Pues ya sabéis, hasta el 29 de noviembre en las salas expositivas del Centro Cultural de Callejerías, en el María Victoria Atencia, la exposición Las palabras que cuentan, en las que, ya sabes, hay imágenes de escritores malagueños tomadas por el fotógrafo Paco Negre, y todos los martes va a haber visitas guiadas, así que será muy interesante acudir a ellas para ver con qué escritor te puedes o no encontrar y sobre todo las explicaciones de Paco sobre su exposición. Paco Negre, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 20 minutos de la tarde. Vamos a abrir las puertas a las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Por cierto, mañana tenemos ya una, como más cercana. Ya sabéis que se están haciendo proyecciones en el contenedor cultural todos los martes. Lo que ellos llaman camino a fanzine, ¿verdad? Mañana tenemos una peli estadounidense dirigida por Nick Blomkamp en el año 2015. evidentemente la proyección es en versión original subtitulada, la película se titula Chappie y es una historia que cuenta cómo hay un dron de la policía que es robado, que se llama así, Chappie, y que al recibir una nueva programación se convierte en el primer robot con capacidad de pensar y sentir por sí mismo. Esto es muy normal en las proyecciones de esta este camino a fanzine, porque ya sabéis que tiene mucho que ver el fanzine este año con la inteligencia artificial. La proyección será mañana a las 6 de la tarde. Como siempre, la entrada es gratuita hasta completar aforo. Y ya que estamos hablando de fanzine, ya se ha presentado, se han presentado las actividades de la edición número 34 ya de este Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Detrás de o al frente del equipo está Paco Sánchez. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo decía inteligencia artificial, pero corrígeme porque realmente el título este año de Fanzine no es inteligencia artificial. ¿Cómo es lo que habéis puesto?
Bueno, hemos hecho un pequeño juego y le hemos llamado Artificencia Inteligencia.
Exactamente.
Un poquito porque, bueno, no sé, de entrada a la gente, si no te fijas bien, por lo menos de lejos, puedes acabar creyendo que pone Inteligencia Artificial.
Correcto.
Cuando pone otra cosa. Y también, bueno, porque quien haya tenido ya la oportunidad de practicar con alguna Inteligencia Artificial, pues habrá comprobado que en muchas ocasiones le pedimos que nos haga algo y la inteligencia artificial, pues, digamos que hace algo parecido.
Exactamente.
Y muchas veces, a veces, disparatado. Entonces, nosotros le pedimos inteligencia artificial, pero ella a veces nos devuelve artificencia inteligencial. Un poco esa era la idea, ¿no?, de poner ese juego de palabras, ¿no?
Bueno, te advierto una cosa. Yo cuando vi el nombre por primera vez, yo leí inteligencia artificial. Hasta que no me fijé tres
claro,
veces,
claro, ese era...
no fui capaz de decir,
sí.
Esto no es lo que yo pensaba. Pero, en fin, bajo esa inteligencia artificial hay mucha producción cinematográfica, tanto actual como, aunque la gente no lo crea, desde hace muchos años a esta parte, cuando lo de la inteligencia artificial no estaba ni en nuestro vocabulario, ¿no?
Bueno, claro, es que la idea de construir, digamos, por ejemplo, un autómata es algo que existe desde, bueno, yo creo que desde que los humanos tuvieron la capacidad, digamos, de crear cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa idea de crear un ser, llamemos la inteligencia artificial o lo que sea capaz de suplir al ser humano y que haga las labores del ser humano para liberar a este del trabajo y de otro tipo de problemas, eso existe desde hace mucho. Obviamente no tiene nada que ver lo que imaginaban a lo mejor, pues yo qué sé, ¿no?, por decir algo, en la antigua Grecia, con lo que hoy entendemos por inteligencia artificial y cómo lo refleja eso el cine, pero indudablemente en la propia creación del monstruo del doctor Frankenstein hasta cierto punto es una inteligencia artificial, porque estás creando un ser humano a partir de pedazos de cadáveres, pero tú esperas que se comporte como un ser humano inteligente, ¿no? Ya sabemos que no es así. Y a partir de ahí, pues bueno, pues cualquiera de las muchas películas que hoy día se han hecho, las que hemos puesto, por ejemplo, en estos días en el contenedor cultural, Ex Machina, la película de Spielberg que se llama propiamente Inteligencia Artificial, Matrix, en fin, todas esas pues tratan este tópico, digamos, del cine, ¿no? Del cine de ciencia ficción.
Paco, habéis programado para esta ocasión 86 títulos, si no recuerdo mal.
Sí.
¿Hay alguna joya de la corona que se pueda destacar?
A ver, nosotros siempre destacamos la sección de concurso, porque obviamente ahí es donde pretendemos concentrar pues lo más granado de lo que hemos podido ir seleccionando. No es una ley matemática, porque a veces también acabamos poniendo películas que están fuera de la sección de concurso, pero porque han llegado a última hora o lo que sea, y también están al mismo nivel, pero se quedan fuera. Pero digamos que la sección a concurso están bueno, ahí quien va y ve la sección a concurso, digamos, va a lo seguro, ¿no? Entonces ahí tenemos películas de directores como Fabrice Duvel, por ejemplo, una película, un thriller criminal que se llama Mal Dolor, es muy buena película. Tenemos también una representación española, dos en este caso, en la sección de concurso, y una de ellas de la mano del director Nacho Vigalondo, que se llama Daniela Forever. Tenemos a un viejo, bueno, iba a decir conocido del festival, conocido porque siempre ponemos sus películas. A lo mejor alguna vez conseguimos traerlo, el francés Quentin Dupieux, con una película que se llama El Segundo Acto. Bueno, esto por mencionar algunas de las que van a la sección de concurso, que son películas, digamos, de autores de primer nivel, ¿no?
Uh-huh. Creo que incluso entre las actividades paralelas de Fanzine este año, también le vais a prestar un poquito de atención a los más peques, ¿no? Porque va a haber un proyecto pedagógico interesante para los chavales de primaria, secundaria y bachillerato, ¿no?
Sí, bueno, eso es algo que hacemos todos los años. Uh-huh. Es algo, una de las actividades habituales. Pero vamos, esa no la hacemos, digamos, durante el festival, sino que eso se hace unos días antes.
Uh-huh.
Y se hace también para un público, digamos, ya, o sea, que no va a comprar la entrada en una taquilla, sino que público, alumnos, estudiantes de los niveles de infantil, secundaria y bachillerato, y van con su instituto a ver estas películas, ¿no?
Uh-huh. El 13 de noviembre y hasta el día 21 se va a hacer las proyecciones en el Cine Albéniz. La gente que quiera ir a esas proyecciones, como es habitual, lo que tienen que hacer, ¿qué es?
Sí, pues lo que tienen que hacer es sacar su entrada. A partir del día 31 de octubre estarán disponibles, tanto online a través de una entrada, y si no, en la taquilla del propio Cine Albéniz. También entrando a nuestra página, que es fanzine.org, también hay acceso al modo, digamos, para adquirir las localidades. Este año están a 4 euros, aunque va a haber un abono de 10 películas que a 30 euros, es decir, que al final quien compra el abono pues le sale a 3 euros. Y ya digo, a partir del 31 de octubre estará disponible para todo aquel que esté interesado en ir al Cine Albéniz, que es donde se concentra la mayor, digamos, parte de la programación cinematográfica. Pues luego también tenemos otro tipo de actividades y algunas proyecciones también que se siguen haciendo con motivo del festival en otras sedes, como es el contenedor cultural, que tendremos aquí pues también talleres infantiles, tendremos el concurso de K-pop, que ya también tradicional, porque bueno, atrae a muchísima gente aficionada al pop coreano. Tendremos conciertos de banda sonora y también conciertos de música, digamos, de estilo más moderno, por así decir. En fin, tenemos conferencias, tenemos concursos, tenemos infinidad de actividades en el contenedor cultural. Allí serán todas gratuitas, menos el concierto. Los conciertos sí hay que pagar para asistir a ellos, el resto de actividades, talleres, conferencias, ese tipo de cosas, el concurso de K-pop también, todo eso es gratuito, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, empieza ya, a partir del día 31 se pueden adquirir ya esas entradas para ese Fanzine 2024 que comienza ya prácticamente a mitad de noviembre, así que atentos a todas esas actividades y mucho más. Paco, como siempre, gracias por atendernos, muy suerte, bien. Que vaya todo bien.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Y seguimos con las actividades del contenedor cultural de la Universidad de Málaga, hablándote, como es habitual también, de la música que llega los jueves. En esta ocasión tiene que ver con el flamenco a las 8 de la tarde. Espectáculo titulado Esencia, lo protagonizan al cante Carmen Hurtado, a la guitarra Bone Chico y la bailadora Rosa González. Carmen Hurtado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Uh-huh.
Gracias a ti por atendernos. ¿Qué es esencia? Porque cuando uno dice esencia y habla de flamenco, dice, uff, aquí está lo más granado del flamenco de toda la vida.
Pues bueno, esencia es un proyecto artístico que he creado con mucho cariño y mucho respeto. Y que, bueno, en realidad, antes de actuar allí, pondré un poquito en contexto de por qué y cómo surge este espectáculo, ¿no? Esta propuesta artística, dada mi relación con el flamenco como cantadora y como investigadora. Uh-huh. Durante todo este año, relacionado con otras cosas también especiales que he estado haciendo durante este año.
Porque así que no va a ser un espectáculo, por lo que he entendido y he leído, no va a ser un espectáculo puro y duro de flamenco, sino que digamos que vais a buscar en el escenario otro tipo de cosas, ¿no?
Pues esa es un poco la idea. La verdad que, si quieres, te pongo un poquito en contexto de Venga. Cómo nace Esencia. Yo me dedico a la investigación social, trabajo con el arte, con el flamenco y con la escritura como herramienta metodológica y de transformación social, haciendo proyectos. Entonces, la creación de mi proyecto propio, la inclusión social a través del flamenco, durante este año me ha llevado a trabajar con el flamenco y con la poesía en muchos contextos, ¿no? Entonces, todo este año en zonas de conflicto, en investigación clínica, en investigación social, todo esto me ha llevado a como yo he estado colaborando activamente con el grupo de investigación de la Universidad de Málaga, pues cuando me presentaron esta oportunidad de presentar aquí una propuesta, pues lo tuve bastante claro. Entonces, Esencia es un poco una forma de convertir en un espectáculo de un ratito, que es lo que dura, acercar al público que asista este próximo jueves 24 a lo que todas las vivencias que yo he podido tener, ¿no?, durante este año con el flamenco. Y eso lo haré, pues, con mucho gusto y con mucho respeto, acompañada de Abel Soto a la guitarra.
Ah, y Abel Soto, al final lo va a ser
Abel Bone Soto. Chico. Ah, sí, vale. Bone a Chico no, finalmente viene Abel Soto a la guitarra, un joven guitarrista flamenco que la verdad que es genial, a quien admiro mucho, y también una joven bailadora, Rosa González. Y la verdad que es un placer tengo mucha ilusión de que llegue el jueves y poder compartir Esencia con mucho cariño a todas las personas que asistan allí. A través de este espectáculo, pues trabajaremos un poquito algunos palos bastante ortodoxos del flamenco, al cante y al baile, y trabajaremos poemas de Lorca, acercándolo al flamenco también.
Pues si queréis saber cómo es ese proyecto de Carmen Hurtado, esa inclusión social a través del flamenco, lo mejor es acudir el jueves a las 8 de la tarde al contenedor cultural de la Universidad de Málaga y allí poder descubrir Esencia, ese espectáculo que va a poner sobre el escenario. Pues Carmen, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte, que vaya bien y enhorabuena por tu proyecto, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, esta mañana me han contado que se le ha olvidado votar en la Comisión de Urbanismo. Así que le hemos pedido al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga que nos diga cuál es su canción favorita antes de que se le olvide.
Soy Paco Pomares, concejal del Ayuntamiento de Málaga, y quiero compartir con vosotros una de mis canciones favoritas, que es Mar Adentro, de Héroes del Silencio. Espero que os guste.
Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro y no poder salir.
Qué sorpresa, ¿verdad? Mar adentro de Héroes del Silencio, la canción favorita del concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, de Paco Pomares, que hoy hemos descubierto aquí en la tarde en COPE más Málaga. Las 5:34.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 35 minutos de la tarde. Vamos a hablar de filosofía, pero tranquilo, no te vayas a ir ya y apagar la radio y nada de esto, porque no, vamos a hablar de filosofía, pero de la filosofía divertida. Aunque dicen los filósofos que la filosofía siempre es divertida, lo que pasa es que nosotros no entendemos dónde está el punto de diversión. Pero en fin, vamos a hablar de un festival de filosofía que se va a organizar aquí en La Malagueta el próximo mes de noviembre, cuyo coordinador es José Carlos Ruiz. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú eres filósofo?
Yo, bueno, me dedico a la filosofía. Lo que pasa es que, bueno, lo de divertida no la tengo yo tan claro, ¿eh? O sea, a ver, que se llame festival, significa que es una fiesta. Y,
claro.
Por lo tanto, un acercamiento a lo popular. Pero de ahí a que sea divertida, pues igual tenemos que definir lo que cada uno entiende por divertida, ¿eh?
Sí, porque la verdad es que si le preguntamos a todo el mundo que ha estudiado de alguna manera u otra filosofía, bien sea en el instituto, en la universidad, etcétera, casi ninguno tiene un recuerdo como muy atractivo de la filosofía, ¿no?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Te sorprendería ver la cantidad de gente que se me acerca diciéndome, a mí me encantaba, pero luego me hice una carrera que tenía salidas laborales. O sea, hay mucha gente que ha tenido profesora o profesores muy buenos, que han sabido de alguna manera aproximar las temáticas de la filosofía a la vida del alumno, y eso es la base de la filosofía. Es decir, es muy difícil que no encuentre a alguien que no le afecte los temas que nosotros tratamos en filosofía, que no le afecte a nivel personal, es decir, que no haya algo que le interese. Pero claro, luego hay que escoger una carrera y el tema de la productividad laboral siempre está de fondo, pero hay mucha gente que le gusta la filosofía o que le gustaba, pero que no se atrevió a profundizar en ella por cuestiones laborales.
¿Cómo se hace un festival de filosofía?
Pues no es fácil, pero este que es el séptimo festival de filosofía, este ha sido quizás más sencillo que los otros porque ya se ha rodado durante mucho tiempo los festivales anteriores. Entonces tenemos, digamos, muy claro que tenemos que buscar un tema que esté de actualidad, un tema que interese a la población, y a partir de ese tema, buscar qué personas son las más adecuadas para divulgar y analizar al mismo tiempo, que no es sencillo, pero tenés que encontrar el equilibrio entre un profesional de esa temática que además sea capaz de transmitirlo, ¿no? Y hacerlo del modo más ameno posible, es decir, no en modo de conferencia, sino en mesas redondas donde haya dos o tres voces que vayan poniendo puntos de vista divergentes o convergentes delante del público. Entonces se hace mucho más ameno.
Y la gente que va, ¿es gente que de alguna manera entiende o sabe de filosofía? ¿O también un público que no sepa de esto puede ir, se puede divertir un rato y enterarse de cosas buenas?
Te sorprendería la cantidad de gente que se acerca por curiosidad, simplemente. O sea, que no tienen ningún conocimiento previo filosófico, pero las temáticas que hay pues le atraen, se sientan y se pasan toda la tarde escuchando las mesas redondas de filosofía. Y luego también es verdad que aparece un nicho de población que se acerca más especializado. Es decir, en Málaga está la Facultad de Filosofía y aparece alumnado de vez en cuando, aparece gente del mundo de las letras, pero la gran mayoría de la población suelen ser personas que vienen exclusivamente a escuchar las mesas redondas, que no tienen conocimientos previos de filosofía.
¿El leitmotiv de este año, José Carlos, es la razón encendida?
Sí, es un leitmotiv muy singular porque mezcla dos conceptos aparentemente divergentes. La razón, por un lado, y encendida, que tiene más que ver con la parte emocional que con la parte racional. Entonces, hemos buscado que este festival de filosofía haga una especie de travesía que recorra de algún modo los desafíos que se plantea a día de hoy, por ejemplo, el abandono que tiene el mundo social o el político o el personal a una razón encendida que se nutre de las emociones. No sé si, supongo que todos los que nos escuchan lo saben y lo perciben, cada vez tenemos el discurso más encarnado en emociones que en ideas. Es decir, estamos dejando pasar la idea a un segundo plano y lo que buscamos es el target emocional en todos los discursos. Entonces, a nivel social, a nivel personal y a nivel político, lo que queremos es entrar ahí a analizar esta razón encendida, que por una parte puede ser muy buena y muy positiva, porque estimula al sujeto, le genera entusiasmo, también genera empatía, es decir, es una razón empática, pero por otra parte puede ser un foco de peligro porque alumbra la sombra de la polarización y, si me apuras, casi del odio. O sea, que vamos a mirar esas dos perspectivas.
Uh-huh. Entre todas las charlas que se van a llevar a cabo, hay una que particularmente me llama la atención. Se llama Naturaleza y aburrimiento. ¿Cómo se puede uno aburrir en la naturaleza?
Bueno, no, a ver. Esa mesa redonda, que se hará, si mal no recuerdo, el viernes,
correcto,
complementa una mesa que previa entre política y ciudadanía. Es decir, cómo de alguna manera... el ideal de ciudadanía ha ido cambiando y evolucionando en el concepto de la polis, de la ciudad, y teníamos que buscar una compensación para solucionar, ¿no?, ese perfil del ciudadano de la polis que daba muchos problemas en el siglo XXI porque ya nadie se siente. Y creemos que era un complemento muy bueno traer una charla que tuviera que ver con esa razón encendida que se tiene que relajar. ¿Y cómo se relaja? Bueno, pues una fuente peligrosa es el aburrimiento, te la puede encender de nuevo, precisamente porque no tiene estímulo intelectual, y entonces el aburrimiento, Josefa Ross, que es la especialista de este tema, la Premio Nacional de Investigación Joven, ¿no?, del año pasado, va a venir a dialogar con un filósofo de la naturaleza maravilloso, que es Santiago Berruete, que va a poner el contrapeso, ¿no?, precisamente al tema de la ciudadanía. Y, oye, tú eres ciudadano, pero también tienes un ámbito externo del que se pueden aprender cosas, ¿no? Porque la naturaleza tiene un proceso orgánico del que te pueden nutrir en cuestiones de aprendizaje, de coordinación a nivel social, a nivel personal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a intentar ver es cómo compaginar el tema de la ciudadanía, que siempre se asocia a la polis, a la ciudad, pero que, sin embargo, tiene un ámbito de actuación fuera de la polis también importante.
Todo esto se va a desarrollar en el Centro Cultural La Malagueta. El que quiera acudir, ¿lo puede hacer libremente, José Carlos, o tiene que apuntarse en algún sitio?
No hay que apuntarse. En la página web del Centro Cultural La Malagueta ya está colgado el séptimo Festival de Filosofía, con los horarios y los ponentes de cada mesa. Y si es verdad que cada año nos pasa igual, la sala no sé si tiene pues 150 de aforo, 160 personas y se llena, entonces, hombre, no está de más que 10 minutitos antes aparezcan por allí si no quieren quedarse sin sitio, aunque se retransmite en streaming por aquellos que no puedan estar en Málaga.
Bueno, siempre es mucho más atractivo ver al filósofo cara a cara para luego, después, cuando termine la charla, poder preguntarle y poder tener un ratito con ellos y con ellas. Pues el día 7 comienza todo este lío en el Centro Cultural La Malagueta, así que a apuntarse y a descubrir qué es lo que nos cuentan todos estos filósofos que se van a dar cita aquí en Málaga. José Carlos, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, que llega ya la edición número 9 del Festival Internacional de Música de Cine de Málaga. Eso que vais a ver por todo el sitio con el nombre así de MOSMA, ¿no? Bueno, pues el festival va a comenzar, pero habrá un pre-MOSMA. Y además ese pre-MOSMA, lo de la música que está sonando, no es baladí, porque va a ser un tributo a Vangelis el jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray. Bueno, detrás de la organización o coordinando todo lo que es este festival está David Doncel. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que escucho
no
la
sé
música.
Si me escucharé ahí bien, que estoy en un taxi. Nada. Que vamos a recoger a un compositor.
Te estamos escuchando perfectamente. Uno de los compositores. Genial. Que va a participar en el MOSMA.
Sí, Chris Lane, el compositor de la serie The Boys.
Perfecto, pues ya está.
No sé
pues
si la habéis o la habéis visto, está de Amazon.
Yo no soy muy de series, te lo he de reconocer, no. Pero ahora ya que me lo has dicho, vale. No voy a tener más remedio que prestarle atención, ¿eh?
Vale, estupendo.
Oye, cuéntame, decía, vale. Pre-MOSMA en el Echegaray el jueves con ese tributo a Vangelis, pero no sí. Todo va a ser tributo a Vangelis. ¿Por dónde van a ir los tiros, el hilo conductor del MOSMA este año?
Bueno, la verdad es que este año vamos a tener de todo un poco, ¿no? Va a ser un hilo como otras ediciones que sí teníamos claro de qué iba la temática, sino que este año vamos a tener de todo. Vamos a tener, pues, un par de directores, o sea, bueno, compositores espectaculares y una compositora también de Estados Unidos, de Hollywood, que han trabajado muchísimo y trabajan mucho en series de televisión principalmente. Y luego otro tributo doble, a dos compositores míticos de la historia de la música de cine, como Henry Mancini y Maurice Jarre, ¿no? Uh-huh. O sea, que tenemos de todo un poco, la verdad.
Qué maravilla. Lo de Henry Mancini, evidentemente, todo el que recuerde la banda sonora de La Pantera Rosa lo va a tener absolutamente en el subconsciente, ¿no? Así que,
sí, claro.
Que sin duda alguna es interesante.
Desayuno con Diamantes, Desayuno y Atari, con, en fin.
Atari, efectivamente.
Clásico, ese hombre.
Es un auténtico clásico, sin duda alguna. Oye, siempre, como digo, hay un hilo conductor. Me estás contando más o menos cómo van los tiros o por dónde van los tiros. ¿Cómo se organiza todo esto para que, en fin, conciertos, sí, música, cine, para que todo tenga un cierto orden, vamos?
Sí, bueno, la verdad es que son muchos años, son 20 años haciendo festivales, y en Málaga llevamos 9 años, somos la verdad que muy especialistas en cómo organizar este tipo de eventos y conciertos y festivales, y bueno, hay un know-how que se dice ahora, ¿no? Un conocimiento, una agenda muy muy grande después de todos esos años con directores, compositores de música de cine o de series de televisión, incluso de videojuegos. Y entonces, pues ya simplemente con eso, bueno, pues y el buen trato y la buena gestión y la buena producción que hemos estado haciendo durante todos estos años, pues yo creo que creamos una familia y podemos decir que tenemos muchos amigos allí en Hollywood y eso hace y facilita muchísimo hacer festivales de este tipo, la verdad sea dicha. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando sale algo así impotente a nivel musical, pues bueno, pues intentamos echar mano de nuestro contacto e intentar hacer todo. Y luego sí es verdad que luego hay una serie de no digo problemas, pero sí dificultades a la hora de llevar esa música, que en Hollywood pues nunca tiene limitaciones, porque tiene unos presupuestos espectaculares o así, a escena, cuando no es música para escena, que es música para una pantalla. Puede ser un móvil o puede ser una pantalla de cine. Yo prefiero el cine, por favor, que se vea la película y la serie en una pantalla grande. Pero claro, luego hay que llevar toda esa música que está pensada para estos medios a un escenario. Y un escenario con unas partituras que no existen, hay que adaptar esas partituras, hay que hacerlas. En fin, un trabajo, se dice malamente, ya no sé si puede decir estas cosas a día de hoy, pero trabajo de chino.
Efectivamente, así que... efectivamente. Luego te pueden correr a gorrazo por decir esas cosas, en fin, nos quitan los
bueno,
conguitos
pues,
en
de hormiga, venga, trabajo de hormiga. Eso está bien, ¿no?
Bueno, luego viene el sindicato de las hormigas y también te dicen algo, pero en fin,
estamos que no veas, sí.
Oye, una cosa, hablabas tú de en fin, cine, música, la puesta en escena, sí. También tendrá de alguna manera que llevar un poco de las dos cosas, esto no será solamente un concierto que vamos a escuchar y punto, ¿no?
Bueno, la verdad es que no somos muy de espectáculo a nivel, hemos sido, pero este año no, y te digo por qué, porque creo que lo importante tiene que ser la música. Para esto solo es un festival de música de cine, que sí, que está el cine de por medio, pero es música principalmente, y hay como un defecto de siempre, nosotros siempre hemos sido muy puristas, de intentar quitar la atención de lo que es realmente el foco de nuestro festival, que es la música. Entonces, claro, ponemos una pantalla muy grande, muchos colores, gente saltando, Darth Vader por ahí con la espada láser, y luego, ¿qué pasa? Que la música, como que no... Entonces, no. La música es lo realmente importante en este festival, y la orquesta, y las formaciones, los coros, los cantantes, en fin, que aquí en Málaga hay una calidad espectacular que no tenemos que envidiarle a nadie. Eso es así. Y uh-huh. Unos músicos que están muy especializados ya, pues son 9 años, de hacer todo tipo de música, de electrónica, claro, la música de cine abarca todo, abarca la música orquestal, pero también el jazz, la electrónica, el rock, el heavy, el hard rock, lo que quiera. O sea que estamos, ya te digo, muy muy uh-huh. contentos, pero muy contentos, y también te digo, un poco educando a la gente en el sentido de que, oye, la música, porque no sé yo si tú piensas igual, pero creo que se han perdido ciertos valores educacionales, y entonces como que las películas ya no las podemos ver enteras porque solo se puede ver 10 minutos, la música se tiene que escuchar en el TikTok y un trocito, y hoy que si me pone una orquesta y si nadie canta me aburro, en fin,
ya.
Creemos que la música de cine es la mejor manera de que la gente entre en este tipo de música orquestal, que para muchos es muy aburrida, pues estamos totalmente en contra, y creo que nuestro festival aboga por eso, porque es muy divertida este tipo de música, y simplemente pues es espectacular por la música en sí, no por, uh-huh. por nada que hagamos aparte.
Está claro. Hace muy poquitas semanas tuve la oportunidad de ver un documental sobre el maravillosísimo Ennio Morricone. Que yo, si alguien es capaz de ver ese documental, está en las plataformas de esta de ahora, ¿no? Pues si lo ve, la verdad es que es un auténtico espectáculo, no solamente por ver cómo componía, que eso ya de por sí es un espectáculo, tenía la música en la cabeza antes de pasarla a la partitura, así de claro, sino, hombre, porque además en ese documental, solamente con escuchar un poquito del bueno, el feo y el mal, o la trilogía del dólar, ya con eso ya uno se va a la cama como con más tranquilidad, ¿no?
Totalmente, nosotros tuvimos hace poco, pues si está hablando de Ennio, que es una película, un documental maravilloso, no sé si es esa, pero esa la tuvimos en proyección hace un año, si no recuerdo mal, y hace unos años, en plena pandemia, tuvimos un homenaje a él, justo a morir, fuimos yo creo que el primer, o el principal, o el primero también, festival que lo homenajeó justo después de su muerte. Y en plena pandemia, y fue un conciertazo que yo recuerdo con mucho cariño, porque obviamente este hombre era un dios de la música en general, no música de cine. Él hizo un montón de arreglos para canciones italianas súper famosas, como El Mundo.
Correcto.
Bueno, en fin, era un grande, y por supuesto, la música de cine, bueno, ha dado dioses. John Williams, este hombre, Maurice Jarre, como hemos dicho, Henry Mancini o Vangelis.
Está claro.
Que también estará.
Vangelis, que lo estamos escuchando de fondo, será parte de lo que se llama el pre-Mosma, ese tributo a Vangelis que vamos a poder disfrutar el jueves 8 de la tarde en el Echegaray. A partir de ese pre-Mosma, ya el Mosma, en definitiva, el Festival Internacional de Música de Cine de Málaga, que un año más, Iván 9, llega a nuestra ciudad. David, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por volver a traernos esto a Málaga y que lo disfrutemos todos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
O darle atención. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la recta final del programa, los lunes ya sabes que abrimos una ventanita a nuestro carnaval esta temporada, y además ya han pasado por aquí algunos de los protagonistas de ese carnaval. Ya ha pasado el autor del cartel, ya ha pasado el presidente de la Fundación del Carnaval para abrir la temporada, ha pasado también el pregonero, y hoy tenemos el placer de poder saludar a uno de los protagonistas de la conferencia inaugural del carnaval, que va a ser nada más y nada menos que todo un, como dirían allí, señor licenciado y doctor en Historia de la Universidad de Cádiz. Santiago Moreno, buenas tardes, Santi.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, la conferencia inaugural es una, dicen los que ya han pasado por esta tesitura, que es una gran responsabilidad, porque es como el pistoletazo de salida. Es como decir, aquí ya empezamos ahí a este nivel y de ahí no hay quien nos baje. Tú eres consciente de eso, ¿no?
No, por eso lo he aceptado, no, es broma. Que desde luego aquí en Cádiz no existe esa tradición, ¿no?, de conferencia inaugural. Aquí el pistoletazo de salida es el pregón, la final del Teatro Falla la noche anterior. Y yo conocía a través del compañero David Delfín, que bueno, esta actividad se daba allí en el carnaval malagueño, y me parece muy curioso, ¿no? Muy curioso, incluso yo diría que es portable aquí, porque es una pieza también fundamental, lo que es dar un sitio a la investigación y a la divulgación del estudio de los carnavales en general, en este caso el de Málaga. Entonces, como tú bien dices, sí, es una gran responsabilidad, porque además yo diría que es la primera vez de los 28 años que creo que se llevan haciendo que se va a ceder un poco de terreno, ¿no? Se va a hacer, como ya bien sabéis, pues una comparativa entre dos carnavales. Es decir, no solo nos vamos a centrar en Málaga, sino también en Cádiz.
Y además os vais a centrar en las coplas de la Segunda República, que también es cerrar un poquito más el círculo, ¿no?
Claro, eso es, porque bueno, las coplas que se cantaron durante la Segunda República, durante sus carnavales, que son los que van desde 1932 a 1936, bueno, pues son, digamos, en el siglo, una vez que empieza el siglo XX, son los más libres, entre comillas, que se celebraron justo antes de la Guerra Civil y la posterior
dictadura. Por lo tanto, es una buena forma, ¿no?, de ver el pulso que se tuvo, que tuvieron aquellos autores, aquellos compasistas en general, y ver lo que opinaron y lo que cantaron en dos lugares que en principio se puede pensar que no había o no tuvieron mucha relación. En eso también consiste, va a consistir, ¿no?, la conferencia.
Y ha sido muy complicado, porque claro, estábamos hablando de un periodo de prácticamente 2 años. Después de eso vino una dictadura, guerra civil, etcétera, donde uh-huh. estaba todo absolutamente, casi entre comillas, prohibido. Recuperar sí. cosas de esa fecha habrá sido un trabajo complicado, al menos, ¿no?
Claro, lo que ocurre, como tú dices, es que desde luego ya a partir de durante la guerra, en el año 37... el carnaval queda prohibido en toda la zona franquista. Uh-huh. Cuando acaba la guerra, en el 39, en abril, el siguiente carnaval iba a ser el de febrero del 40. Ese ya no se llega a celebrar en ningún sitio de España. Y ahí, ya lo dijo décadas después Julio Caro Baroja, el carnaval murió, ¿no? En muchos sitios de España, ya durante décadas, esa tradición de siglo pues fue aniquilada, ¿no? Y a Málaga le ocurre. Cádiz tuvo otro desarrollo y después de algo más de una década de prohibición, pues se permitió en cierta forma. Todo esto conllevó a que haya costado mucho la recuperación de letras, de coplas, de documentación en general. Pero bueno, hemos tenido la suerte que ya en los años de la transición, en Cádiz se empezaron a recuperar a través de entrevistas, muchas de aquellas músicas, y en Málaga, pues, algunas familias también hicieron lo propio, ¿no? Como la de una de las personas que me van a acompañar y que no es nada más y nada menos que el pregonero, ¿no? Uh-huh. Del próximo 2025 del Carnaval de Málaga, Jesús Gutiérrez. Y bueno, creemos que puede, desde el Carnaval de Málaga se tiene que potenciar ya no solo el recuperar los carnavales de los años de la República, sino también los anteriores, ¿no? Ya fuera durante la dictadura de Primo de Rivera o en la restauración borbónica, uh-huh. puesto que el carnaval cantado, tanto en Cádiz, Málaga, como en cualquier otro municipio o pueblo, se venía dando, ¿no?, desde el último tercio del siglo XIX.
Está claro. Pues lo ha dicho él, Jesús Gutiérrez, Guti, pregonero uh-huh. de este año que viene, del Carnaval de Málaga, acompañará uh-huh. a Francisco Javier Sevilla y a la persona con la que hemos hablado hoy, con Santi Moreno, en esa uh-huh. Conferencia inaugural del Carnaval 2025, apúntalo ya, va a ser en el Cine Albéniz, el día 6 sí. de febrero, 8 de la tarde, y ya sabéis la temática, ese carnaval compartido entre Málaga y Cádiz, las coplas en la Segunda República. Pues Santi, como siempre, gracias y te esperamos gracias con ansia por aquí para escuchar lo que nos cuentes, ¿vale?
Venga, muy agradecido por la llamada.
Esta señora, la dama de la salsa, la reina de la salsa, esta cubana llamada Celia Cruz, fallecida desgraciadamente en 2003, hubiera cumplido años hoy. Hombre, la verdad es que hubiera cumplido años, hubiera sido complicado, porque nació en 1924. Siendo 2024, en fin, llegar a esa edad hubiera sido difícil. Pero de todas formas, hoy queremos escuchar su música porque nació tal día como hoy del año 1924, esta mujer, Celia Cruz. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora la tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.